Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Y Mónica, ¿cómo estás?
Pues mira, pues muy bien. La semana pasada yo me puse ahí muy vacilona con 4 aceitunas de álora de mi pueblo, yo me juro esto. Y el problema es que el constipado, pues no tiene una cosa que se llama mocos, que no sabía yo que se pueden colar en oídos, mandíbula, cabeza, en fin, te da fiebre y son unos simples mocos. En fin, la capacidad
estás
de generar...
Estás hecha un caracol. Pues tienes que quedar bien con las aceitunas de álora, porque es que si no te van a pedir reclamaciones, ¿eh?
Pues no sé, pero ellas han hecho lo que han podido, ya te lo digo. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida, buenas tardes.
Bien hallada, un placer. Ya se te nota mejor la voz, ¿eh? Ya
no sí, estás la casada, voz, el cuerpo, mejor. La cabeza, el ánimo. Sí, sí, me ha tumbado, ¿eh? Yo que no he cogido ni el COVID, que voy presumiendo de... Yo no he cogido el COVID. No, pues nada, un simple resfriado me ha tumbado un poco. Teresa Pardo, delegada territorial de justicia aquí en Málaga. Teresa, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Mónica. Me alegro muchísimo de escucharte y de ver que estás mejorcita poquito a poco.
Poquito a poco. Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, detallista, muy lista. Leti, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Moni. Te mando un besazo.
Bueno, y Noelia Losada, que no sé si ya ha llegado.
No.
Bueno, Noelia Losada, que se va a sumar enseguida a la tertulia de mujeres. Mujeres, mañana es el Día Internacional de la Mujer, que no sé si os han hecho ya la broma de ¿y para cuándo el Día del Hombre? ¿Os la han hecho ya?
Bueno, no, de esta semana no.
Del resto de la vida sí, ¿no?
Sí, sí, en Navidad hubo una acalorada discusión en un encuentro con amigos y amigas. No me hizo ni falta ni intervenir, ya se dejó tan en evidencia el pobre amigo que al final dijo, bueno, vale, sí, me estáis convenciendo. Pero no, la verdad es que estas últimas semanas nada extraño, no.
A destacar, ¿no? Pues Día Internacional de la Mujer, mañana viernes 8 de marzo, el lema de la ONU de este año para esta jornada, para el 8M, es financiar los derechos de las mujeres, 2 puntos, acelerar la igualdad. Aquí en Málaga capital, pues la manifestación organizada por la coordinadora 8 de marzo Málaga va a salir a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Merced, pues va a pasar por calle Alcazabilla, calle Cister, Molina Lario, llegar a la Plaza de la Marina, bueno, ahí va a dar una vuelta por la Alameda principal, calle Córdoba, al final vuelve esa manifestación a la Plaza de la Marina, que es donde se va a leer el manifiesto. En medio de ese día, pues que debe ser para la mujer, de la mujer, con, por supuesto, con la presencia del hombre, pues resulta que ahora hablaremos de eso. No quiero que cobre enorme protagonismo en la tertulia, porque hay muchos asuntos para hablar del 8M, pero lo analizaremos. En medio, pues cobra protagonismo los políticos. El PSOE andaluz lanza una campaña en redes sociales con motivo del 8M, con el lema Moreno Bonilla, yo no te creo. Y se ha liado un poquito bastante la polémica, porque ese lema, recordaremos todos, que se empezó a usar a raíz de la violación grupal de la manada. Es una forma, pues, de arropar a la víctima de una violación, de oye, yo te creo. Bueno, pues ese ahora analizaremos el acierto o no del el PSOE andaluz. ¿Llegamos las mujeres unidas a este día, a mañana? Otros años se ha notado muchísimo la tensión, las diferencias. No sé este año si tenéis la sensación de que mañana, en la que quiera estar en la manifestación, va a poder estar, que vamos a estar todas unidas. Sonia Crespo, empiezo por ti.
Yo creo que en Málaga tenemos la suerte, hay una, Leticia estos temas los controla muchísimo mejor, por eso ahí hacen ese tipo de bromas, porque es una feminista radical, yo soy una feminista light, pero yo tengo entendido, Leti, que en Málaga hay una sola convocatoria, a diferencia de muchas otras capitales importantes donde hay varias, y esto pues es una suerte, la verdad, porque, en fin, yo creo, yo fíjate, lo que yo sí me voy encontrando, y me ha pasado con dos compañeras, con dos amigas, una compañera de profesión, que le decía, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo este 8M? ¿Te vas a sumar? Y me decía, pues este año no voy a ir, porque es que estoy cansada de que me utilicen los políticos y tal. Entonces yo creo que cuanto más serena sea, menos politizada esté la concentración, la reivindicación, pues muchísimo mejor. Y creo que en Málaga, pues excepcionalmente, parece que la cosa está tranquila, ¿no?
Un segundo, que quiero ahora le doy paso a Leticia. Noelia Losada, abogada y ciudadana del mundo. Ya has llegado, ya estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ya he conseguido aparcar. He conseguido bien, aparcar bien. En el parking, que no es que lo haya intentado en la calle, pero es que hasta en el parking había problemas.
Claro. Bienvenida al mundo del centro del Soho. Bienvenida a la movilidad de la que tanto hablamos aquí en el programa. Enseguida te doy la palabra, Noelia.
Gracias.
Decías, Leticia, en tu caso, tienes la sensación que tú estás muy metida en la organización de los actos de mañana. ¿Te suena que hay unidad? ¿Te suena eso que te dice Sonia de yo paso de ir, que me utilizan los políticos?
No, vamos a ver, es que realmente, y cuando mi entidad participa en red del 25N y de la coordinadora 8 de marzo, es que la verdad es que siempre hemos mantenido una postura, es decir, la postura del movimiento feminista es una. Otra cosa es el intento de apropiación de otros colectivos que han intentado incorporarse a la coordinadora 8 de marzo, y alguna vez lo he explicado, ¿no? Es decir, los colectivos de asociaciones de mujeres feministas y los sindicatos, que es originariamente son los que han liderado el tema del 8M hasta que le dejan el relevo a las organizaciones de mujeres, históricamente, al final, cuando empiezan a incorporarse otro tipo de organizaciones y tal, lo que decían, vosotras pactar lo que queráis y luego pactáis con nosotros o nosotras. Y lo que siempre se le ha dicho, no, te incorporas como uno más a la estrategia porque en el debate estamos todas. Y es verdad lo que dice Sonia, en el caso de Málaga, el 8M y el 25N siempre ha estado muy unido en relación al cuáles son los elementos, la agenda política básica, consensuada entre los colectivos y asociaciones de mujeres y mujeres feministas, porque hay de todo. En Plataforma 25N las hay de más incidencia política, como pueda ser la mía, que por cierto el lunes nos dieron por parte del Ayuntamiento el premio de reconocimiento de valores feministas con Susana Guerrero, la filóloga uh-huh. Susana Guerrero, y otras que son otras que participan de otras agendas, y llegamos a un acuerdo y no hay discrepancia, no hay una manipulación digamos partidista. Los partidos políticos van detrás de las pancartas de los colectivos de mujeres que participan, o sea, coordinadora va con una pancarta, luego se facilita a otro tipo de entidades o de asociaciones o de federaciones que vienen de los pueblos muchas veces a sumarse con sus pancartas, y los partidos políticos van al final, pero esto
ahí
es
deben ir, ahí deben estar.
Y van así tanto el 25N como el 8M, con lo cual lo que no vamos a obviar y no nos vamos a hacer trampas solitarias es que, digamos, el debate feminista es político, es que es una teoría política de la igualdad entre mujeres y hombres, entonces es normal que haya una agenda política y una distorsión pueda ser, pero lo que son de partidismos, te diría que en Málaga en particular vamos bien, y mucho trabajo les cuesta
costado,
a las compañeras,
¿no?
y nos cuesta a las compañeras de organizar, de llevar, de pactar, de pedir los permisos.
Letrada. Que
para que la gente sepa que esto requiere de mucho voluntariado. Y es que siempre nos tienen aquí puestas, pero de verdad, no sabéis.
Hay muchas horas se regala al movimiento. Teresa Pardo, ¿tú te sientes, vas a ir mañana a la manifestación? ¿Sí, no? ¿Por qué?
Pues mira, ¿por qué no lo voy a decir? Porque todavía estoy viendo si me puedo organizar por una cuestión personal. Pero yo siempre he ido como abogada, como concejala, como diputada, como parlamentaria. El año pasado fui detrás de una pancarta, pero yo siempre voy como mujer. O sea, voy como mujer y además animo a todos los oyentes a que vayan, porque es un ambientazo, es una fiesta. Para mí no es necesario marcar el 8M como Día Internacional de la Mujer. Para mí todos los días son el Día de la Mujer. Me encanta porque hay muchísimos hombres. Creo que la lucha por la igualdad tiene que ser inclusiva, pero sí que tengo que hacer el inciso de que noté que cuando me puse la pancarta, iba con el alcalde, con Francisco de la Torre, sí que noté a alguno, a dos, tres personas que puedan increpar verbalmente. Me resulta feo. No me gusta, porque es una fiesta de todo en la cual la ideología debe de quedar aparte. No se va a conseguir jamás una igualdad real y efectiva si todas y todos no vamos a uno, independientemente del color político. Así que yo estoy haciendo lo imposible para no faltar, sería el primer año que faltase, pero de verdad, porque me parece que es una fiesta lo que se monta allí. Doy la enhorabuena a toda la organización que está detrás, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que velan porque todo salga bien. Es una unidad lo que hay en Málaga y ojalá en todas las capitales y el resto de provincias se empapasen, ¿no? De esa ilusión que se vive el 8M aquí en Málaga.
Brevemente, Noelia, porque quiero entrar en el, profundizar en el debate, ¿no? Pero tú, en tu caso, mañana, movilización, manifestación, mujeres, ¿sí, no y por qué? ¿Vas ahí?
Pues mira, yo como haciendo uso de que soy liberal, le doy la libertad a cada uno de hacer lo que le dé la gana. Entonces yo unos años he ido, otros años no he ido, en función, bueno, pues de cómo necesitara o no me viniera laboralmente y de si podía o no. No me gusta especialmente, no me gusta especialmente la manifestación porque creo que se ha convertido en otra cosa. Y yo creo que si las feministas tradicionales o las primigenias levantaran la cabeza, pues a lo mejor se volvían otra vez a acostar porque no, se ha convertido, algunas cosas se han convertido en esperpénticas. Pero independientemente de esto, siempre trato de ver lo que subyace y que no deja de ser una reivindicación de la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Y agarrándome a eso, unos años he ido, ya digo, otros años no he ido y no me gusta ni que se politice ni que se profesionalice. Porque es que en estas manifestaciones ya también hay mucha profesional del feminismo. Y eso me levanta un poquito también de llagas.
¿Eso qué es?
En ese caso,
pero son pocos.
Pero también hay expertas en igualdad, también claro, hay profesionales sí, que todo, se dedican claro, eso, no,
no, es que me gustaría que definiera, porque ¿soy yo acaso una profesional del feminismo?
No.
Llevo
no,
desde no, los 19 no, años no, porque, participando.
No, pero sí que es cierto, Leticia,
pero
que hay
sí
carteles.
Te lo explico, Leticia, porque como he saltado
muy,
este...
Muy poco apropiados.
He saltado esto y pero, no, si no lo explico, efectivamente hay gente que se puede sentir ofendida y no era mi intención. Tú vives de tu profesión de abogada dentro de un sindicato, ¿no? Yo me refiero a las que viven del feminismo y por lo tanto necesitan que siga existiendo esa desigualdad para poder seguir viviendo de eso. No estoy hablando ni de las personas que tenéis una profesión y que además os involucráis con una causa. Estoy pensando en las personas que viven del feminismo, bien sean subvencionadas, bien sea dando conferencias, bien sea dando cursos. Hay un feminismo profesional y ese es el que a mí me levantan pollas.
Pero Noelia, por favor, entonces las personas que se dedican a atender a los vulnerables, incluso hay ONGs, pero los trabajadores sociales cobran, las cuidadoras cobran y no son personas que quieren mantener la vulnerabilidad para seguir cobrando.
Claro que no, en ese ejemplo, por supuesto no, que pero no,
las,
pero mira.
Pero es que además serio, lo dice las... cuando los colectivos de mujeres reciben el 0,000%. ¿Sabes? Además es gracioso que digas
charlas
esto,
en colegios, en
que cuando organizas un congreso andaluz de asociaciones de mujeres, que es un con que viene la consejera y lo inaugura y tal, el presupuesto, porque las bases de las convocatorias son así para atraer a gente experta, y cuando hablamos de gente experta son mujeres o hombres, que son académicos, expertos, internacionales, magistrados, magistradas, y lo voy a decir así de claro, y solo le puedes pagar 100 euros a un conferenciante por estar 2 horas y media viniendo de Galicia, de Madrid, de Barcelona, o te lo traes de Bruselas y solo le puedes pagar 100 euros por eso, precisamente a las esas subvencionadas que dices tú, que tienen que pagar la excelencia 100 euros, cuando en otras convocatorias de otros perfiles se puede ajustar mejor, traer personas excelentes, ¿no?, que nos puedan aportar su experiencia.
Si me permitís,
es
si
muy injusto si decir permitís, que hay profesionales.
Pues, bueno, si me permitís,
cada uno opina lo que quiere.
Exacto,
venga,
un dato que es que nos va a alumbrar muchísimo lo que estaba diciendo Sonia. Mira, Sonia, el presupuesto destinado al Ministerio de Igualdad se incrementó del 2017, que era 51 millones, no voy a seguir diciendo lo que ha sido, pero hasta ahora que son 573 millones. Ojalá ese incremento de presupuesto lo pudieran disfrutar esos profesionales que tú estás diciendo de la dependencia, del apoyo social, etcétera. Por
¿esos
lo tanto,
millones se dedican, por ejemplo, a casas donde se acoge a mujeres maltratadas?
Sí. Un porcentaje mínimo.
Protocolos de agresiones sexuales.
Te lo detallo.
Equipos forenses.
Es que repetimos mantras muchas veces y yo estoy completamente de acuerdo y yo siempre he dicho que este dinero que se está despilfarrando en cursos y en chorradas, probablemente en esas casas de mujeres maltratadas, probablemente en las víctimas verdaderas de la violencia de género, se está dejando de aplicar. Ese es mi dogma. No que se aplique menos dinero, sino que yo lo siento mucho, es mi opinión. Existe un feminismo profesional que vive de cursillos, de subvenciones, de conferencias, que vive de esto. Y eso va en detrimento de las que de verdad necesitan, porque necesitan casas de acogida, porque necesitan medidas de todo tipo a ayudarlas. Y esa es mi opinión y esos son los datos estadísticos del presupuesto, lo que ha aumentado desde el 2017 al 2024.
Cerramos ahí el debate, que quiero escuchar a Rosa Francia. Rosa, al margen de la manifestación, al margen de... ¿Creéis tú, en tu caso, crees que las mujeres estamos avanzando al ritmo aceptable, que nuestra realidad laboral, familiar, personal, está avanzando a un ritmo adecuado, sin freno, que estamos en el camino?
Mientras se mantengan diferencias, mientras se mantenga cualquier tipo de discriminación, no es suficiente. Tendríamos que haber conseguido ya la total igualdad. Ahora, y en esto enlazo con lo anterior, es un tema tan complejo. Estoy oyendo posturas diferentes y comprendo que tienen que ser diferentes porque es un tema que quizá por relativamente novedoso, porque las medidas se están implementando deprisa y corriendo muchas veces sin que haya verdadera negociación, verdadero contacto y sobre todo verdadera clarificación de los problemas. Es que hay muchas cosas por arreglar. Yo normalmente en estas cosas me callo porque ya he dicho de una vez por todas, por ejemplo, que no me gusta la ley de igualdad, porque no es ley de igualdad, que hay un montón de cosas que fallan, que no me gusta, por ejemplo, los registros hasta del maltrato de género. Se tendrían que hacer cosas mucho más rigurosas para que todo el mundo nos sintamos implicados, porque mientras haya la más mínima desconfianza, perdemos todos. Entonces yo creo que aquí habría que hacer un juego, sí, de profesionales, sí, de técnicos especializados, una unificación de conceptos y que hubiera mientras haya diferencias, que se trabajara al unísono. Primero un gran debate y unas conclusiones, y después ajustarse a eso, y no que cada uno va por libre, que los problemas de género las tratan unos, los tratan otros.
Tú sabes que eso no es así, ¿no? ¿Tú sabes quién es responsable de la gestión del sistema Biogen? Es la Guardia Civil, Rosa, ¿qué estás hablando?
Perdona,
son los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Aspecto, perdóname.
¿No? La inscripción de las mujeres víctimas de violencia de género.
El Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, Biogen, las asociaciones de
Biogen
mujeres.
Biogen lo gestiona la Guardia Civil.
Lo sé perfectamente.
No, entonces no digas desde el punto que los de profesionales
vista,
de la Guardia
punto de vista
Civil
jurídico
no saben.
No hay problema. Ah. La Guardia Civil tiene su papel, los jueces tienen su papel. Me estoy refiriendo a otro tipo. Hay abogadas que trabajan desde el ayuntamiento, desde la diputación, desde distintos sitios.
Eso es otro tema.
No, para mí es el tema, es a lo que yo me estaba refiriendo. Es a lo que yo me estaba refiriendo. Pero y esas asociaciones que toman sus iniciativas suponen diferencia de trato en unos casos y en otros, suponen desconcierto por parte de las usuarias, aunque las usuarias normalmente saben bastante bien dónde acudir.
No entiendo nada de lo que has dicho, Rosa. Vale, no entiendo nada, lo siento, seré que estoy yo.
Yo en cambio entiendo perfectamente lo que tú dices.
Pero es que no te he entendido cuando dices
pues
lo de la...
Fíjate, Rosa, fíjate.
Es que me dices que la federación...
A pesar de todas las abogadas que tú dices, yo entiendo lo que tú quieres decir. Hay abogada experta en violencia de género para asesorar a las mujeres en el ayuntamiento, en la diputación. Fíjate, donde mayor se detectan los casos de violencia de género son en los centros de atención primaria.
En salud, centro de salud.
Y sobre todo si es una doctora, si es una médica o la enfermera, donde la mujer se siente cómoda. No, precisamente
los que lo atienden, los que toman las medidas, no los que detectan que una persona va con moretones. Entiéndeme.
Es psicológicamente muchas veces.
Cuando están pidiendo medicación de ansiolítico, muchas veces no es porque le hayan reventado la cara, Rosa.
Esas personas están recibiendo violencia económica, están cumpliendo su función, que es la atención al paciente.
Y detectan y tienen unos protocolos en los centros de salud y los distritos
sanitarios. Y detectan la violencia sobre los menores y sobre los ancianos.
Sí, y quiero retomar,
porque
quiero...
es su función.
Venga.
Mónica, yo entiendo que quieras poner orden, pero tú debes de comprender...
Es que si no nos perdemos. Yo estoy aquí en casa y ya empiezo a mirar por la ventana.
Pero quiero que se me entienda, por las personas que estamos aquí y las que nos están escuchando, que yo no puedo dejar en vacío una afirmación como que cada uno hace lo que le da absolutamente la gana cuando yo... Yo refrendo a los profesionales que intervienen en todos estos procesos. Muchos policías locales están deseando firmar el Biogen en sus municipios con la Guardia Civil para poder implementar y mejorar los servicios a las mujeres de víctimas de violencia. En mi pueblo lo acaban de firmar. O sea, están encantados. Llevan años intentando tener competencias la policía local de mi pueblo para poder articular y trabajar a través del Biogen.
Ahí tienes una cosa donde no se está funcionando bien.
No, porque es la Guardia Civil.
Hay muchísimas más.
Vamos a hablar la realidad laboral, familiar, personal de las mujeres hoy en día. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cuál debe ser el papel de las administraciones? Teresa, que te veo ahí muy callada.
Bueno, me ves callada, Mónica, porque voy un poco con el romanticismo roto, porque es cierto que si no nos ponemos de acuerdo entre nosotras, muy difícil va a ser. Hemos hablado del 8M como una fiesta, ¿no? Si nos ponemos a hablar de debates políticos, a mí nadie me va a dar el carné, lógicamente, de ser feminista ni liberal, y podríamos abrir aquí una tanda demanda importante, pero ya pienso como tú, ¿no? Que sería para 7 capítulos o para mirar por la ventana 15 veces. La igualdad, la conciliación y sobre todo la manifestación más o la expresión más devastadora, ¿no?, de esa desigualdad, que es la violencia machista, ¿no? Queda mucho por hacer, por supuesto. En las administraciones, pues mira, nosotros presentamos el lunes pasado el primer plan de conciliación, de Justicia, Administración Local y Función Pública. Quiero decir, que anoten que es el primero, ¿no? Y es un plan en el que queda mucho por hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto...
¿Pero en qué consiste ese plan de conciliación de la justicia?
Bueno, te podría dar, pues...
dos titulares.
Pues mira, pues por ejemplo, en reducir la brecha de género, el acceso a los puestos de mayor nivel. ¿Por qué? Porque en la justicia sí que es cierto que hay muchos funcionarios de justicia, tramitadores, auxilios, gestores, que para que la gente nos entienda son los funcionarios que están dentro del juzgado, ¿no? Sí que es cierto que también hay mayor número de fiscales y de juezas, pero en los altos cargos tenemos una presidenta únicamente de la Audiencia Provincial, que es Lourdes García. Claro. Acceder a los altos cargos es muy importante, ¿no? Además, aumentar el porcentaje de hombres que
solicitan... Y el juez decano es un hombre. Sí. Y la mayoría de las mujeres, si no son todas ahora, son juezas.
Sí, sí.
Es curioso, ¿eh? Sí, la mayoría o todas mujeres, pero el decano un tipo.
Claro, claro, pero tienen de ser ellos, ¿no? Y luego también, pues, aumentar el porcentaje, por ejemplo, de los hombres que solicitan la medida de conciliación, porque hay que colaborar. Es decir, es una conciliación personal, familiar... pero también, como no puede ser de otra forma, pues personal, laboral y familiar, ¿no? Además, pues, por ejemplo, mejorar la percepción de las políticas de igualdad en la Administración de Justicia, conseguir lo que estaba diciendo Sonia, ¿no?, que el órgano judicial sea consciente de las desigualdades de género que existen, sobre todo, por ejemplo, también en estos accesos, promover la salud laboral desde una perspectiva de género, es decir, hacer un registro de todos aquellos puestos que se consideran de riesgo o que cuando están embarazadas, garantizar la protección y la atención en el ámbito laboral a la víctima de violencia de género. En fin, una docena de programas que podemos señalar, por ejemplo, la reserva de los puestos de interinas cuando tenga una baja por maternidad obligatoria o la proporcionalidad entre hombres y mujeres en los tribunales de proceso selectivo. Ese plan de igualdad que nosotros, además, desde la Consejería de Igualdad, se ha impulsado el primer plan de conciliación personal, familiar y laboral, ¿no?, y que hemos instado al Gobierno central, que es absolutamente necesario y prioritario. Esto no tiene sentido si todas las administraciones no nos ponemos a trabajar en el mismo sentido. Caería en saco vacío y queda todavía muchísimo por hacer.
Bueno, yo siempre en este sentido defiendo que... Bueno, me voy a los datos y efectivamente la brecha de género, por ejemplo, porque yo soy muy de seguir el dinero, que el dinero muchas veces es lo que nos da también la libertad, ¿no?, para poder pues decidir poner fin a un matrimonio, etcétera, ¿no?, la independencia económica. La brecha de género es curioso, nos vamos a las cifras y precisamente no existe brecha de género entre los trabajadores de 25 a 34 años. Por lo tanto, la brecha de género, estoy hablando de las personas jóvenes que acceden al mercado de trabajo, no estoy hablando de la herencia recibida, ¿no?, de cómo era la vida con mi madre, con mi abuela. Entonces, si no existe, ¿dónde empieza la brecha de género? Pues evidentemente empieza con la maternidad, en cuanto a que prácticamente el 25% de las mujeres con empleo asalariado tiene una jornada parcial frente al 7% de los hombres. Y entre la población que elige voluntariamente una jornada parcial, las mujeres lo hacen para atender a cuidados de descendencia, de niños, uh-huh, o de otras personas, mientras que el motivo por el que lo hacen los hombres es para hacer estudios, para seguir estudiando, por lo tanto, para seguir progresando profesionalmente. La maternidad se penaliza seriamente en las mujeres, en el trabajo de las mujeres. Las mujeres tienden a reducir su jornada, a pedirse las excedencias, incluso a dejar el empleo para asumir el cuidado de las personas que estén a su cargo. Y un dato muy relevante es que tras el primer año de maternidad el salario femenino se recorta un 11%, mientras que el de los hombres no sufre cambios a lo largo de este periodo, mientras, y luego además esto se va agrandando, ¿eh? Esto se va agrandando hasta llegar a la máxima brecha salarial, que es en el grupo de mujeres que tienen de 65 años en adelante, porque claro, si nosotros cogemos todas estas etapas de vida laboral en las que se ha trabajado a tiempo parcial, se ha cogido excedencias o incluso no se ha llevado a cabo un trabajo remunerado, pues evidentemente luego eso repercute en la pensión, que es una pensión menor. Por eso la mayor brecha salarial existe a partir de los 65 años. ¿Qué tenemos que hacer para, bueno, pues efectivamente cambiar la cultura de los cuidados? Tradicionalmente los cuidados siempre han estado a cargo de la mujer, que era la que cuidaba el hogar, y el hombre era el proveedor de recursos económicos. Pues hay que cambiar, y para ello yo lo digo muchas veces, que los permisos, sobre todo los permisos, tienen que ser iguales en ambos sexos y retribuidos, porque sí que es cierto que los permisos retribuidos, como por ejemplo ahora el permiso de paternidad y el de maternidad, que son de 16 semanas, sí que existe una absoluta identidad en lo que lo cogen tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, yo soy partidaria de afianzar que la brecha salarial está en la época en la que somos madres o tenemos que cuidar a un ascendiente, ¿no? Que también eso nos va a venir. Oye, que el baby boom del 60, de la gente nacida en el 60 está ahora jubilándose y va a necesitar unos cuidados que el sistema público no atiende. Por lo tanto, seremos los hijos los que tendremos que cuidar también a nuestros ascendientes.
Yo tengo una cosilla que comentar que en relación al tema de la justicia que ha estado comentando Teresa, es que además mi jurisdicción, que es la social, de 14 juzgados, 3 son titulares hombres, el resto mujeres, y ahora en el 2 tenemos un sustituto, ¿vale? Pero porque ahí están rotando y ahora casualmente es un hombre. El resto mayoritariamente son mujeres, pero a medida que vas subiendo, te vas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues ya se compone por 3 magistrados y ya, pues, en fin, las ausencias son palmarias, y tan palmarias que cuando vas a la sala cuarta del Tribunal Supremo, pues bueno, nos tenemos que congratular porque hace 4 o 5 años tuvimos la primera mujer presidenta de una sala del Tribunal Supremo, que además fue la sala cuarta, que la social. Hablo de esta porque es la que me toca, con lo cual todo lo que suponga una facilitar que no se penalice precisamente la maternidad, los cuidados, la conciliación, y que ellos y ellas lo puedan se puedan acoger a estos derechos, porque además no suponga un detrimento económico, pues en la administración pública va a ser un pelín más fácil que en la privada. Siguiendo al hilo de lo que decía Noelia, en la encuesta de la EPA y con los datos cruzados del INE, lo he sacado esta mañana, en el 2023, del total de las personas inactivas que no buscan empleo, lo hacen para dedicarse al cuidado de niños, adultos enfermos, personas con discapacidad, etcétera. Y el porcentaje es palmario, porque el 91,06 son mujeres. Pero sí, es que si hablamos de la precarización y luego las pensiones de miseria que tienen, porque las mujeres han cotizado menos tiempo porque han estado trabajando dentro del hogar en vez de fuera, tenemos que además el 74% del empleo parcial es ocupado por mujeres. Y ya no solo eso, sino que además persiste una segregación ocupacional de mujeres que se concentran en el sector servicio.
Ahí va, que no está
ni en agricultura, ni en industria, ni en construcción, ni
nada.
Y es
donde más conflictos laborales se están dando por los temas de conciliación, según los datos que pasó Comisiones Obreras hace nada.
Entonces, sí, claro.
Vale, entonces, y algo mapa... pasa en Málaga, Mónica. Tú avanzabas que íbamos a hablar del trabajo.
Sí,
algo pasa
ahora
en
vamos
Málaga
a hablar.
Porque Málaga, de esas excedencias que hablaba Noelia, es la provincia andaluza donde mayor número de excedencias para cuidados de familiares, sobre todo de menores, se solicitan, están activas ahora mismo de toda Andalucía. Y evidentemente la inmensa mayoría han sido solicitadas por mujeres. En Málaga, la provincia andaluza.
Ahora vamos a hablar del mercado laboral. Los oyentes sabrán desde primera hora hoy aquí en la cadena COPE, pues estamos hablando cómo se trabaja en España, ¿no? Y en este caso nosotros pues lo hemos enfocado cómo se trabaja en Málaga. Ahora vamos a poner algunos datos sobre la mesa y os escucho. Pero por rematar ya el tema del 8M, el PSOE andaluz, que ha lanzado una campaña en redes sociales con motivo del 8M, el lema Moreno Bonilla, yo no te creo. Y se ha liado la polémica por usar este lema que se había empleado más bien para arropar a la mujer, a la víctima en el caso de una violación. Todo surge con el tema de la violación grupal de la manada. ¿Qué os parece la que se ha liado? ¿Qué os parece el lema? En fin, al final el 8M muchas veces se enreda en lugar de estar hablando de la realidad de la mujer, de dónde estamos, a dónde hay que llegar, pues en esto, enredo de los políticos.
Es una barbaridad, ¿eh? O sea, perdona Mónica, pero es que para mí es una barbaridad. Yo que he estado en el Parlamento, sé que las compañeras de la oposición del Partido Socialista, lo digan o no, deben estar saltando de la silla con esta frase que yo no pienso reproducir. Yo no pienso reproducir porque es un lema que sacamos todas las mujeres y muchísimos hombres para proteger de una situación de absoluta vulnerabilidad, que luego se comprobó que fue un delito, que fue la manada, y utilizar esto para intentar sacar rédito político. Además, que a mí, que este señor, hombre, y me hablen de sinceridad, ya esto sería otro tema aparte, ¿vale? Sería otro tema aparte. Pero me parece absolutamente inaceptable. No solamente debería de retirar la campaña inmediatamente, sino que creo que alguna mujer debería de tener, por lo menos del Partido Socialista, el arrojo de dar la cara, porque esto no representa, esto, utilizar la política para esto es absolutamente deleznable, y en política no todo vale, no todo vale.
Bueno, yo creo que precisamente el objetivo de la campaña era eso, que habláramos de él, de darle notoriedad a un lema que de otra manera hubiera pasado desapercibido, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que estemos hablando ahora mismo del Partido Socialista a raíz de esta campaña. Por lo tanto, bueno, es verdad que es mezclar un poco un tema que, por cierto, que propició el cambio de la ley, a la ley del sí es sí, estaba motivado por el caso de La Manada, que efectivamente hay 5 personas condenadas a 9 años y luego a 12, por cierto, que a uno de ellos le redujeron la pena, luego con el tema de la ley sí es sí, pero que efectivamente utilizar ese lema, al final lo banalizas, ¿no? Pero es que creo que era el objetivo de esa campaña, ¿no? Precisamente que estuviéramos hablando del PSOE, de esta campaña, que si no de otro modo hubieran pasado completamente desapercibidos.
Por eso yo no pienso reproducirlo, sí. Ni en ningún sitio.
Yo no le doy demasiada importancia a esto, sobre todo porque bien son truquis de publicistas, algunos muy ingeniosos, algunos muy inteligentes, que en definitiva lo analizan. Y en ese sentido metería en la misma crítica que se puede hacer a esto, como de banalización, campañas como la que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga con respecto al agua, porque es una campaña tan ingeniosa que la gente cuando lo oye dice, ¿y esto de qué va? O sea, que en lugar de decir, es que necesitamos ahorrar tantos hectolitros de agua al día y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, pues te dicen eso del amor y de la pareja y te quedas diciendo, bueno, va, pues
es verdad.
Me parece muy bien, los creativos tienen muchísimo mérito y yo les deseo todo el éxito del mundo, pero conmigo no va, yo creo que con muchísima gente de la calle tampoco. Y para terminar, que me he quedado antes con la mano levantada cuando ha hablado Noelia, con la que estoy de acuerdo en ese sentido, de que hay que tomar medidas claras que permitan la conciliación, que es lo que va a permitir que las mujeres puedan promocionarse en cada momento. Lo que sí querría añadir es que desde mi punto de vista, como persona antiquísima que soy, lo que me horrorizan son los automatismos. O sea, yo siempre parto de la idea de que la unidad de convivencia tiene que pactar y tiene que decidir quién tiene que cuidar y quién no. No que por narices el hombre que gana más tenga que pedir la excedencia, perder dinero y encima hacerlo mal porque es un torpe para hacer esas cosas, sino que lo pacte la pareja o la unidad de convivencia y que la sociedad atienda todas esas diferencias como es su obligación.
Estoy completamente de acuerdo. Y ya por rematar, una cosa que suele ocurrir y que todos tenemos que reflexionar, y es que cuando se levanta un padre del trabajo y dice, me voy, que me han llamado del colegio, nadie le conteste, oye, ¿tu mujer? Esa frase sobra y muchas veces se dice, y eso hace que muchos varones no se atrevan a ser los que toman la iniciativa en los cuidados. Y eso también nosotros tenemos que irnoslo corrigiendo, que los cuidados es una corresponsabilidad de ambos, de los ambos progenitores, y que por lo tanto los cuidados no tienen que estar.
Pero yo creo que nos hemos
avanzado
también estoy
de acuerdo,
mucho,
hemos avanzado mucho.
Están los colegios llenos, el tema, tú misma lo
pero
decías, el tema
eso,
es el dinero. Yo creo que a ningún señor ya, ni incluso los de nuestra generación, ya se le cae nada por ir al cole a recoger a su hijo a una tutoría, ponerle
no,
una vacuna, habrá alguno.
Los de mi generación
pero
no tienen hijos.
Estamos hablando
cole,
de dinero. Tú decías, Rosa, que no tenga que ser el señor que, como gana más dinero, pida la excedencia. Claro, eso es kafkiano. Pero lo que hay que intentar hacer es que no sea siempre el señor de la casa el que gana más dinero.
Es que eso ya ocurre.
Ocurre muy poco.
Hay notarías
sí,
que ganan más que su marido.
Ocurre, pero no es.
Y entonces sería el marido.
No es la generalidad. No es la generalidad. Los datos los ha dado Leticia.
Un ejemplo.
Sonia, la primera catedrática de universidad de latín que hubo, puedo decir el nombre, pero no lo voy a decir públicamente, luego os lo cuento. Su marido, cuando ella estaba preparando las oposiciones, era jefe de personal de una gran cadena de moda en Madrid, pidió la excedencia y se dedicó a ocuparse de la casa y luego a ocuparse del niño que ella
es
estaba
Es que da
esperando.
Igual, Rosa, los datos son...
Pero es una excepción.
No.
Es que de la excepción no puedes hacer la regla general. Te hemos dado los
simplemente te he dicho que no son,
venga,
los únicos.
No quiero entrar otra vez en el debate, que quiero avanzar a los mercados laborales. Leticia, no te he escuchado sobre la campaña de tu partido.
La campaña, por ejemplo, del 8M aquí es hashtag hartas, ni promesas, ni excusas, exigimos realidades. Vamos a ver, yo es que tenía esto guardado porque el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres ya ha hecho un comunicado de prensa. Es que, vamos a ver, la Convención de Beijing de 1995, que fue como el punto de inflexión en todo lo que tenía que ver con la perspectiva de género en las políticas a nivel del globo sobre las mujeres, dijo que había que marcar toda una estrategia de intervención transversal de perspectiva de género.
Leticia, no, me pierdo.
No te puedes perder porque me
venga,
vas a
entender. Sí, sí, venga, pues vamos al grano.
Resulta que el 6... No, pero es que la gente
yo,
tiene
yo te he
que
preguntado
entender,
por la campaña del PSOE,
sí, pero
andaluz.
Es que puedo, si lo puedo explicar, lo que pasa es que si quiere que... Bueno, en fin. La cuestión es que el 6 de febrero se dicta un decreto ley de, ¿cómo se llama?, de optimización, simplificación de la administración, bla, 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 la decreto ley 3/2024, donde se modifica el artículo... Es que es como muy largo.
Claro.
Bueno, de optimización y de agilización, que modifica el artículo 8 de la Ley de Promoción de Igualdad de Género, la 9/2018. Y me diré, ¿y todo
letrada,
esto para...?
Mi obligación es que se entienda esta tertulia, entonces.
Lo que
por
estoy
favor.
Diciendo Ven. Es que se modifica ese artículo donde se dice que todas las cuentas del presupuesto tienen que ir fiscalizadas con un informe de perspectiva de género en los sí. presupuestos de la Junta de Andalucía. Y no solo eso, esa comisión tiene que hacer unos informes de los anteproyectos de ley con perspectiva de género. Se aplica la transversalidad. ¿Qué es lo que ocurre con esta modificación? Que se deja solo a competencia de la Consejería de Hacienda esa fiscalización, con lo cual uno mismo no se
yo
va
debo
a fiscalizar.
Tener un ataque. Yo debo tener y un
de ahí quieres decir que Juan Espadas le dice a Juanma Moreno, no te creo.
No, y entonces lo que dice, no, me da igual lo que diga Juan Espadas, es que yo tampoco me lo creo. Es que mi organización ha decidido en junta directiva hace 15 días que este año no concurrimos a las subvenciones del IAM, porque las bases de convocatoria son un churro que lo que están propiciando cuando están propiciando la aniquilación del movimiento de asociativo
pero
de
no
mujeres.
Me ha quedado claro si te gusta y crees
yo
acertada
no le
el lema de Moreno Bonilla yo
es
no
que
te creo
yo tampoco le creo porque desde el 2020 no aparece en los plenos de la CAM desde el 2020 qué rollo me estás contando. Mira, a nosotras nos han dado un premio el lunes. Igualdad Infinita es la campaña del ayuntamiento. Saco que la tele pública malagueña es la única que se ha cargado un programa participado al 100% de mujeres, pues lo digo aquí en Pekín, ¿sabes? Y entonces, pues lo siento, yo no me lo creo, no me lo puedo creer cuando una Dirección General de Violencia de Género me la reestructuran en un servicio de orientación y atención a víctimas, me la degradan y me la meten en una Secretaría General de Inclusión Social. Pues perdóname, será más o menos acertada o no, la campaña del PP, del PSOE será la que sea. Pero yo, obviamente, si me voy al Boja, queridas compañeras, tampoco me lo creo. Son todos cantos al sol. Así de claro lo digo.
Mónica, ¿puedo intervenir? Gracias. Sí. Le pedía permiso a Mónica, no a ti, Leticia, porque a ti interrumpirte es imposible.
Me parece bien. Estoy bien entrenada.
Yo voy educada y pido paso siempre. Me parece increíble que, de verdad, conociéndote personalmente y sabiendo la labor que haces, que justifique esta campaña. Como mujer, te digo, como defensora del feminismo. Me parece increíble. Yo he sido partícipe de un gobierno andaluz en el que he visto el día 25N, porque no hay una declaración institucional, no se puede leer, porque hay un partido político que todos sabemos quién es, que no quiere hacer esa declaración, por lo tanto, cae un partido político y no se lee esa declaración institucional.
¿Pero por qué
y esta
no dices
señora,
el nombre, Teresa?
Vox. Es que claro, no me gusta si ni hablar, pero no me gusta dar publicidad.
Teresa, pero en la pasada legislatura gobernabais los tres.
Perdón, pero acabo.
Bueno, vos no
acabo,
gobernaba, pero lo acabo. Teníais.
No había declaración institucional y yo en el atril de un plenario, lo primero que hice ese día fue pedir un minuto de silencio para las víctimas. ¿Sabes cuál fue el único partido que no se levantó y no se puso en pie aparte de Vox? El Partido Socialista. O sea, a mí eso y a toda Andalucía se le quedó grabado porque no todo vale. Nosotros no hemos encontrado que el dinero se aplicaba a coches para la policía y no llegaba a igualdad. Pero tú me puedes decir todo lo que tú quieras. Esto no lo entiende ni mi madre, ni la tuya, ni mi hermana, ni nadie. No se puede entender que un lema que sacamos toda la sociedad para defender a una criatura que había sido víctima de una agresión sexual por X número de personas que viene de la manada, se utilice para hacer una campaña política. Leticia, lo siento, no me creo que de verdad de corazón tú estés defendiendo esto.
Yo no
políticamente,
he defendido eso.
No, tú estás
argumentando
defendiendo que
el
no
Real
te lo
Decreto
crees.
Ley.
No,
es que no me creo.
No es la pregunta que te ha hecho Mónica. Es que no es la pregunta que te ha hecho Mónica. ¿Estás conforme o no estás conforme con esta campaña?
Es que no me creo las políticas de igualdad de este gobierno.
¿Pero estás conforme o no estás conforme con la campaña?
Estoy de acuerdo en que
con
habrá
el fondo
que decir
del mensaje.
Con el fondo del mensaje es ese. No entro en la especulación de si el equipo de comunicación ha sido acertado.
No, desde luego
o no.
El equipo de comunicación, desde el punto de la comunicación, yo coincido con Rosa, es que un poquito podían haber
yo,
sido más
que
fino,
me leo los
original.
Papeles y pues pienso, la siguiente herramienta para que los planes de igualdad sean de verdad eficaces y no un copia-pega que sistemáticamente se mete en un cajón, pues sería de aplicar un régimen sancionador. Igual que hemos exigido con las mujeres cooperativistas del mundo rural que el Estatuto de la Mujer Rural y del Mar no se desarrolle en un periodo de 7 años y ni siquiera hay un régimen sancionador para quienes no lo apliquen. Y ahora resulta que con este Real Decreto de Optimización y Agilizaciones, es que es un nombre extraordinariamente largo, cojan, no solo no haya fiscalización de transversalidad a los presupuestos en el dinerito, en lo que estábamos, como decía Noelia, vamos a cuantificar en euros la realidad y en porcentaje, pero es que ahora también los planes de igualdad, si ya eran papel para limpiarse el trasero, ahora lo van a hacer mucho más. Entonces,
pero si el
pues,
primer plan de igualdad en justicia lo hemos puesto con el gobierno Juanma Moreno y el primer plan de igualdad en la Consejería de Igualdad se ha puesto con Juanma Moreno.
El gobierno y la administración pública es
sí,
una cosa.
Si
la, escúchame, sí, pero el gobierno es una cosa y los planes de conciliación en la administración pública está muy bien, son bien recibidos. Haréis un control de si es una herramienta útil o no para seguir modificándola y mejorándola, pero es que
en un ámbito muy específico.
Pero es que la claro, privada es el salvaje oeste y además te digo
y
una cosa,
casas.
Sonia, te digo una cosa. Se cuestiona a los señores y a los chicos y a los maridos, a los padres la conciliación,
claro,
por supuesto. Mira,
y aparte son cosas distintas. Una señora puede
Sonia,
estar muy bien tratada con todo su derecho en su ámbito profesional,
Sonia,
una jueza y cerrar la puertecita de su casa y eso es otro
Sonia,
mundo. Y las políticas de igualdad van mucho más para allá,
Sonia,
no solamente
en los juzgados. La siguiente pregunta es un derecho individual. Es un derecho individual del trabajador y de la trabajadora. Solo en un caso no me han pedido aportar el cuadrante de trabajo de la madre. En un caso, todos los jueces y juezas me han preguntado que qué carajo hace la madre. Pero es que ese no es el debate, señores. Es un derecho individual. Esta mujer, a lo mejor, en el reparto de las tareas, ahora ha decidido parar porque
sí,
va
sí,
a opositar.
Sí.
O está haciendo un máster o está haciendo otro tipo de cosa. No tiene por qué estar acreditando para tú disfrutar de un derecho como hombre que se te reconoce este tema. Entonces, ¿que están cuestionados? Absolutamente. Y si, y porque que no queremos sacar el ejemplo concreto, pero en mi entorno, los 4 que se han cogido excedencia por cuidado de hijo han sido cuestionados todos, por sus jefes, por sus familias y por sus amigos. Sonia, todos. Otra cosa es que vayan a recoger a los niños o no, pero cuando tú te vas 6 meses con una excedencia por cuidado de hijo, la pregunta es, pero no solo en tu entorno, sino en el juzgado, ¿qué hace tu pareja?
Entonces, ¿tú estás conforme con la consejera de Igualdad, que le ha mandado una carta a la ministra, a Ana Redondo,
pues que la
¿no?
realidad...
Para que el plan de corresponsable, ya que estamos hablando aquí de dinerito, los 190 millones de euros, pues se reorienten porque no cubren las necesidades ni las carencias
pues
que están teniendo.
Pues habrá que...
mejorar la gestión, sí.
Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que me... de esto me tengo que enterar mejor, pero es que ayer el PP votó en contra en el Senado a lo del techo de gasto y tal, y ahora los expertos nos han dicho que nos vamos a quedar sin 3.000 millones
eso
por ese
leído,
no...
Ese bueno,
no,
chicas, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Letrada, nos quedan 10 minutos. Vamos a poner algunos datos de ese mercado laboral en Málaga sobre la mesa, algunos datos. En la provincia de Málaga, que hoy registra la menor tasa de paro de los últimos 16 años, estamos hablando, hay 142.000 parados, lo que sitúa la tasa de paro en el 16%, son datos de la EPA, de la encuesta de población activa, de la última. Es uno de los mejores datos de la serie histórica, y lo mismo ocurre con el número de ocupados, de trabajadores. Según la EPA, en Málaga hay más de 720.000 personas que están ocupadas. El 85% trabaja en el sector estrella, claro, del mercado laboral en Málaga, que es servicios. Le sigue muy de lejos la construcción, que acapara solo el 8% de los trabajadores de la provincia. El sueldo, el salario medio en Málaga, ¿cuál es? Pues según los últimos datos del Instituto de Estadística de Andalucía,
en la provincia de Málaga es de 18.200 euros brutos al año, lo que es lo mismo a decir 1.500 euros brutos al mes, el sueldo medio más alto de toda Andalucía. En el mercado laboral en Málaga, pues son protagonistas los autónomos, claro. Es la quinta provincia española con más autónomos dados de alta, según datos de la Seguridad Social. Al cierre de 2023 estamos hablando de 133.000 trabajadores por cuenta propia aquí en la provincia de Málaga. Un dato más sobre la mesa, esa brecha salarial, la diferencia entre el sueldo del hombre y la mujer que desarrolla la misma actividad, según un informe de Comisiones Obreras, el sueldo de la mujer malagueña debería aumentar en 4.350 euros al año para poderse igualar al del hombre. Al arranque del programa hablaba con María José Macías, es una de las fundadoras de Autocares Macías, la empresa que la fundó con sus hermanos, con su padre, nos contaba a los 21 años, imagínate, me voy a preparar el carnet para llevar a autocares, como la miraba todo el mundo, en fin, ahí ella, sus hermanas han conducido y le preguntaba, oye María José, ¿y en tu empresa, tú misma o alguien de tu empresa, cobran más las conductoras que los conductores? Y ella me ha dicho, yo jamás me he encontrado en esa situación, ni cuando trabajaba en la empresa como conductora, ni ahora que soy la responsable de tráfico en la empresa, en las mismas horas. El mismo cargo, un hombre y una mujer cobran lo mismo. No me he encontrado con esa situación. Bueno, con estos datos de la brecha salarial, del sueldo medio de los malagueños, ¿qué os parece el panorama de nuestro mercado laboral en Málaga? Bueno, empiezo, por ejemplo, por Noelia.
Sí, gracias. A ver, una cosa que no sé si a los oyentes les está quedando claro, es que a igual trabajo, distinto sueldo, es una ilegalidad que tiene enormes sanciones de cara a la Seguridad Exacto. Social. A ver si la gente está pensando Exacto. que es que eso se puede hacer. Entonces, si alguien se entera que su homólogo masculino está cobrando más, eso hay que denunciarlo, ¿eh? Que le quede claro a todos los oyentes, porque está expresamente prohibido por la ley.
Cierto.
Independientemente...
Sí, lo de la brecha, claro, que ¿dónde está? Explicabas antes, claro, ¿no? Que ella ¿dónde en el la brecha. Que quiere ser madre, claro. Empieza ya la diferencia.
Ahí está un porcentaje importante en el tiempo parcial. ¿Sabéis también dónde hay una importante brecha en cuanto al salario? En los complementos. Hay una cosa que nadie exacto. tiene en cuenta, sí, que son los complementos. En el salario base no hay tanta diferencia, pero luego los complementos de productividad, de nocturnidad de mil
guardias
complementos
de fin de semana, que la señora
ahí
no coge.
Mayoritariamente vuelven a ser las mujeres las que no cobran esos complementos porque tienen que dedicar el tiempo a los cuidados familiares. Y, por lo tanto, los hombres sí pueden coger esos complementos o sí pueden trabajar y hacer uso de ellos. Ahí está casi el 50% también de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, al final, explicando bien las cosas, pues podemos llegar a intentar minimizar esa brecha salarial que digo, que de origen y a igual trabajo es completamente ilegal. Entonces, vamos a explicar dónde se produce, por qué, y vamos a atajar ahí el tema. Que yo vuelvo a decir que son los cuidados familiares, que tiene que haber una corresponsabilidad. Ahí es donde está la madre del cordero.
Mira, os cuento una cosilla que además es de Soraya.
Letrada, segundo. Rosa, aquí es donde tú insistes en un poco que hay que negociar.
No se debe llamar brecha salarial porque eso tiene una cierta contenido de mentira estadística, o sea, de verdad estadística que es una mentira, sino saber que las mujeres no cobran menos porque sí, sino porque las circunstancias no les permiten cobrar lo que deberían cobrar. ¿Cómo se puede arreglar? Desde luego cambiando las circunstancias. Y ese cambio, yo creo que hasta que no sea factible por equiparación en los estudios, en la formación, en la ambición profesional de las mujeres, etcétera, se podría ir haciendo perfectamente con subvenciones, con complementos sociales que frenen un poco esa diferencia.
Pues entonces no podemos recortar los presupuestos del Ministerio de Igualdad.
No, pero
a mí el dato que me ha llamado la atención, ¿has dicho 1.500 euros brutos mensuales?
Sí.
Con eso, con eso volvemos a los problemas con cómo tenemos nuestras ciudades súper de moda. Bueno, no solamente es la vivienda, no solamente es la vivienda, es lo que cuesta todo, lo que supone hacer de Málaga y de la provincia de Málaga, que yo no estoy en contra, pero de una gran ciudad y estupenda y maravillosa. Tiene unas contrapartidas. Los salarios tienen que subir de la misma manera, ¿no? O parecido o similar. Si seguimos basándonos en el sector servicios, que también has destacado tú, que es la base productiva de nuestra provincia, ya sabemos que está precarizado. Tenemos un problema. Tenemos, o vamos a decirlo mejor, los ciudadanos de a pie tienen un problema, los que se dedican al sector servicios tienen un problema muy gordo.
muchísima gente.
Que no se trata de la formación ni de que estudien más, porque necesitamos gente en el sector servicio. Hayan estudiado o no hayan estudiado, que además muchísima gente, muchísima que trabaja en el sector servicio, ha estudiado, y algunos mucho. Y saben idiomas mejor que yo, que yo me quedo sorprendida muchas veces en los comercios, por ejemplo, de la costa. Digo, que ve este muchacho o esta muchacha lo bien preparada que está. Tenemos un problema. Si ganamos 1.500 euros brutos, no podemos vivir.
Tener salarios bajos es un enorme problema para todos.
Bueno, yo nos queda, Leticia, 30 segundos. Vale, cuéntalo en 30 segundos, vale, porfa.
No, es que lo digo porque lo que ha dicho Noelia es totalmente así, que nos interesa que haya mujeres en todo tipo de responsabilidades. ¿Por qué? Porque nuestra propia Soraya, en su momento cuando entró de alcaldesa, se dio cuenta que las bolsas de empleo de limpiadoras tenían una diferencia salarial de 200 euros con el de operario de limpieza. ¿Cuál era la diferencia real de las funciones? Ninguna. Si no coges a una persona con perspectiva de género, sigue reproduciendo esos modelos. Bueno, es decir, te estoy hablando hace 10 años, de cuando yo entro. Entonces, ¿qué hizo? Pues redefinir las bolsas de empleo por las funciones y hizo una equiparación salarial donde el operario o operaria de limpieza cobraba lo mismo, porque detectó que había un sesgo donde limpiadora cobraba menos, porque era tradicionalmente como se habían estado cubriendo la bolsa.
Bueno, chicas, me queda un minuto, por favor, silencio ahí todo el mundo. He entendido, Rosa Francia, que no te gusta ni un pelo la campaña Tenemos que hablar, que ha puesto en marcha el ayuntamiento sobre el ahorro del agua, que no se entiende y que no se entiende nada y que por eso no te gusta, porque no se entiende al final el mensaje. ¿Te he entendido eso? ¿Te he entendido una crítica al alcalde?
El mensaje queda diluido por el adorno. Son mensajes muy importantes, es agua de beber, de lo que estamos hablando, y eso tiene que ir muy clarito. No hace falta vestirlo.
Poca broma, ¿no? Demasiado divertida, pues no, de colores.
Silencio, Sonia, Sonia.
Si me apuras, hasta lo de la igualdad infinita, le está sobrando el infinito. Igualdad, simplemente, sin adjetivos. Que me parece muy bien que los creativos sean creativos, pero que hay cosas con las que no se puede jugar. Ni para hacerlo bonito, ni para hacerlo bonito.
Lo ha dicho Rosa Francia, tema de conversación de esta noche en la cena que Rosa mantendrá con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, alrededor de una mesa, de un fuego y de una triste sopa de apio con agua del grifo de Málaga. Maravilloso. Como siempre, gracias chicas, escuchamos juntos Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.